Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de los videojuegos y Sega, primera parte.
Oh yeah.
Vamos a 1945 y se acabó la Segunda Guerra Mundial.
Bye bye Hitler.
Chao nazismo, seguimos adelante. 1949, un pana llamado David Rosen era un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana que mandan unas bases militares en Japón.
Okay.
Justamente por toda la movida de la Segunda Guerra Mundial.
Esto está sonando demasiado interesante.
Ok, el pana dice, bueno, listo, me quedo acá en mi base militar, todo una maravilla, que rico Japón, todo muy chévere. Vamos a la 1950. Estalla en la guerra de las dos Coreas.
Oh, no.
Corea del Norte, qué tal, qué bello, qué tal, que el comunismo, que los chinos, que los rusos, que la cosa tal, que el gordito, que... Corea del Sur, que el vaina, que entonces, que tú, que el Gangnam Style, que bla.
Open Gangnam Style.
Gangnam Style. Y quieren invadir Corea del Sur, Corea del Norte, con toda su maldad y contenido.
No, ¿por qué?
En ese proceso, evidentemente, Estados Unidos y las Naciones Unidas pues mandan más militares y mandan más bases militares y bla, para que entonces ir contrarrestando esa invasión.
Okay.
Pasan dos años, 1952. Entonces, Asia está hasta los tequeteques de gringos por todos lados. Gringos por todos lados, haciendo bien en Japón, qué rico los chinos japoneses, que toma una maravilla. Y entonces se dan cuenta de que hay tanto público, hay tanto norteamericano en Japón, que hay un público muy importante para explotar a nivel de mercado.
Claro, ¿okay? Y dice, vamos a aprovechar esto ya.
Vamos a hacer billete porque este pedo de la guerra y la del hambre no es tan divertido como hacer billete. En ese momento, una empresa llamada Nihongo Kuraku Busan, que se encargaba de cosas de entretenimiento, se alía con una empresa norteamericana, un hombre llamado Marty Bromley, que se llamaba Service Game, la empresa.
Ok.
Y comienzan entonces a importar pinballs y máquinas de tocadiscos a Japón.
Wow.
Entonces, evidentemente, los gringos que estaban lejos de casa, pues mira qué rico el pinball, mira qué rico la música aquí toda gringolacha, una maravilla. Y plata por todo.
Genial.
Vamos ahora a 1953. Se acabó la guerra de las dos Coreas.
Yes.
Se quedan con el gordito matón. Esto se acabó con Gundam Style y con BTS.
Yes.
Y está Corea del Norte, Corea del Sur. 1954. Ahora es el piloto que te dije, el que vino en 1949,
sí,
David
claro.
Rosen. Bueno, David Rosen dice, ya está, ya yo eché tiro en esta vaina, ya yo volé por todos lados con mi avión, bla, bla, me retiro. Como es el retirado, hay que hacer billete porque le gustó Japón, estaba Japón muy rico. El tipo se da cuenta que hay un tema de necesidad de fotografías inmediatas para tipo carnet.
Okay.
Y las empresas se demoraban hasta 3 días y eran caras. Salucho decide importar máquinas fotográficas de Estados Unidos que sacaban instantáneas.
Me encanta. Entonces, que el tipo se retira de ser un piloto estadounidense para dedicarse a la fotografía instantánea.
Hay que hacer plata. En ese proceso, el fondo de una empresa llamada Rosen LTD se encarga de la parte de fotografía instantánea, y al mismo tiempo comienza entonces a importar máquinas de discos y pinball. Lo mismo que hacían los panes de Service Game y Nihongo Kuraku Busan.
Okay.
¿Por qué?
¿Ya bastaban en países distintos?
Tantos en Japón.
Okay.
Pero bueno, eran empresas diferentes, pues. Ya atacaban diferentes mercados, diferentes puntos.
¿Importaban a toda Asia o solo a Japón?
Una buena pregunta. Yo creo que solamente a Japón, porque eran estaban realmente las bases militares, estaban los gringos. O sea, por más que hubiesen gringos en otros lados, era como...
Pero habían gringos en Corea del Sur, ¿no?
Sí, pero está para allá. Pues yo que me caqué con mis japoneses de pinga y hacemos...
Okay.
Soy un mal historiador. No sé la información correcta cuando me la pregunta. Esto demuestra que esto no es guionizado. Vamos ahora a 1965. Pasamos 9 años al futuro. David Rosen, que le está yendo muy rico con su empresa de pinballs y de máquinas y fotografía, se alía con Nihongo Kuraku Busan, que se había aliado a su vez con Service Game.
Okay.
Y forman entonces una nueva empresa que viene del acrónimo de Service Game, donde C de Service y GA de Game, ¿qué crean?
Sega.
Sega Enterprise.
¿What?
Entonces ahí nace realmente en el año 1965 el nombre de Sega Enterprise.
Me encanta.
Un año más tarde, 1966, Sega Enterprise crea su primer juego electromecánico. Ahora cuando hablamos en el episodio de Nintendo sobre que antes los arcades no eran programados ni con pantallas, sino que eran todos mecánicos. O sea, cero código, esto es puro relé y luces. Y se llamaba Periscope. Era un coso que tú te montabas así como un periscopio de un submarino.
Uh-huh.
Era una mierda de 3 metros de largo por 1.8 metros de alto.
Uh-huh.
Y entonces tú disparabas a los objetivos y los destruías y tal, y qué sé yo. Okay. Obviamente todo con luces y colores de relés, ahí no había nada demasiado fantástico. A la máquina le fue muy bien. De hecho, en Estados Unidos fue la primera máquina que llegó a cobrar 25 centavos de dólar por partida, que era mucha plata en ese momento. Entonces este evento evidentemente hace que Rosen se dé cuenta que este negocio está muy rico, que hay mucha plata, que la gente consume el producto, así que hay que producir más cosas. Entonces se reúne un montón de carajos que sí, vamos a pensar qué hacer, unos hombres originales y tal, y quedan tres juegos.
Ok.
Un juego de todos electromecánicos y medio pinballs también un poquito. Un juego de básquet que se llamaba Basketball.
Ok.
Un juego de manejo de carritos que se llamaba Driver Mobile. Uh-huh. Y un juego de helicóptero que se llamaba Helicopter.
Me encanta.
Súper original.
Súper original.
Pues les empieza a ir muy bien, empiezan a hacer muy buena plata. Y vamos ahora 3 años adelante. 1969. David Rosen acepta venderle a Sega a una empresa llamada Gulf and Western.
Ok.
Ok, le dicen, bueno, señores, aquí le damos la empresa. Yo quiero ser presidente todavía de la empresa, pero ustedes manejan este pego. Y en ese proceso crearon tres juegos interesantes que se vendieron muy bien, que fueron Soccer, Sea Devil y Lunar Rescue.
¿Esos eran electromecánicos o ya estaban, o ya tenían programación?
No, todo era electromecánico. Todo en la misma línea de los anteriores.
Ok.
Ok, recuerda que esto fue antes del Pong y antes de toda la movida que ya conocemos de los otros episodios.
Ok, Nolan.
Vamos ahora a 1973.
Ok.
¿Qué pasa? Estos panes ven y dicen, coño, en Estados Unidos este Pong es una maravilla, ¿vale? Esto es cosa interesantísima.
Nolan sabe lo que está haciendo.
Que Nolan es un genio. ¿Y qué hizo Sega?
No, sí. ¿Se lo copió?
Sí. Y creó un juego llamado Pong Tron. Era el mismo Pong que se copió en Nintendo, que se copió todo el mundo en la historia de la vida, pero para arcade, y era de Sega, estaba en Japón, y no es Pong, es Pong Tron, así que no es lo mismo.
Pero igual Nolan también se lo copió de Odyssey, así que...
Está bien. Al final realmente fue Al Alcorn el que tuvo la idea, que le pusieron a hacer la vaina y nadie le da crédito al pana, pero
es
bueno.
Verdad.
Vamos ahora a 1976, 3 años adelante.
Dale.
Rosen ya está todo muy rico Sega, mucha plata. ¿Y con quién va a hablar? ¿Con quién va a hablar? ¿Con quién?
Tom Kalinske.
No, con Nolan.
Ah.
La niña spoiler.
Yo pensé que ya aparecía Tom Kalinske en el mapa.
No. Va a hablar con Nolan y quiere comprar Atari. Digamos, Atari había tenido su momento con las arcades y con el Pong y con todo. Ahorita viene un declive más o menos. Sega era muy grande en Japón y están imponiendo máquinas a Estados Unidos. Y entonces hacen el approach y le dicen, mira, ven acá, bebé, vamos que te quiero comprar tu empresa Atari y entonces vamos a absorber todo esto.
¿Qué?
Estuvo a punto de ocurrir la venta. De hecho, llegaron, o sea, el día que se va a redactar el documento, Nolan arrugó y dijo, no, mira, yo no vendo un coño. Y dijo, porque los chicos de IT me acaban de decir que tenemos una nueva consola que va a tener cartuchos intercambiables.
¿Qué era cuál?
La Atari 2600.
¡Wow!
Que fue la que les hizo que... Así que fue un momento crucial en la historia. ¿Qué hubiese pasado si Sega hubiese comprado Atari?
Claro, y además es súper curioso porque eso mismo pasa con Sega y Sony más adelante,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, no que le va a comprar, pero que se van a fusionar.
Se van a fusionar y no ocurre. Y probablemente si eso ocurrió con Atari o eso ocurrió con Sony, hoy la industria será completamente distinta. Quizás no hubiese habido la gran caída del 83, quizás la PlayStation existiría hoy, no tengo ni idea de qué hubiese pasado.
Pero, universos paralelos.
Pero fueron momentos claves en la historia. Bueno, posterior a este evento, entonces evidentemente pues a Sega le empecé muy bien y decían que coño, vamos a dejar de copiar las vainas Atari porque tampoco hay que hacer cosas originales porque por favor somos Sega.
Y con nombres más originales
y creando jueguitos nuevos, uno llamado Blockade y uno llamado Monaco GP.
¿Y cómo era?
El Blockade era el principio del Snake, de la culebrita del Nokia.
¡Oh, sí! Llamaba ese jueguito.
Y el Block GP era un jueguito de carritos así en top-down, bla.
Súper divertido, me imagino. Por,
sí,
por
bueno, obviamente para el momento sí lo eran, porque eran los primeros juegos que salían en un arcade de que era algo visual, que no era electromecánico, que los controles realmente manejaban algo en la pantalla.
Ok.
En vista de todo esto, pues ocurre que, como siempre pasa, le va bien a Sega, le va bien a los juegos y comienzan a piratearlos.
¡No!
Porque shit happens.
Aparecen los Yakuza de nuevo.
Exactamente.
Pam, pam, pam.
Bueno, no sé si aparecen, quizás sí, es más probable, pero bueno. Empieza la gente a copiar la vaina en todo este desbarajuste de industria naciente.
Ahora, ¿todo esto lo producían era directamente en Japón?
Todo japonés. Sega era todo en Japón. O sea, Sega no hacía nada fuera de Japón, sus técnicos eran japoneses, pero en japoneses, todo Japón. En el medio de toda esta movida, Rosen coincide con una persona llamada Hayao Nakayama. Hayao Nakayama era un pana japonés, la bola, sin ningún tipo de nombre importante o de familia, o con plata, lo que sea, que estudió medicina, le fue mal, deja la carrera, y el tipo decide comenzar a trabajar en estas empresas que se encargaban de reparar los pinballs y los tocadiscos.
Okay.
O sea, era digamos que era una época donde eso era un trabajo bien remunerado. Y digamos que aprende el oficio, y lo aprende muy bien, y lo aprende tan bien que empieza a detectar cosas que se pueden mejorar, ¿ok?
Wow, okay.
Y el tipo entonces funda una empresa llamada Esco Trading, que se encargaba entonces de, o sea, ya él no era el empleado, ahora era el dueño de la empresa que mandaba a la gente a reparar y revisar las máquinas y bla.
Vale.
En ese interín, Sega lo contrata. O sea, contrata a Scott Trading para que le haga soporte a las máquinas y tal. ¿Y estos panas qué hicieron? Pues copiaron las máquinas de Sega.
¡No!
Sí, le piratean las máquinas a Sega. Obviamente, pues Hayao Nakayama es como que, bueno, bebé, yo vi la máquina y la oportunidad, pues, y te copio el juego.
¿Pero qué pasa con la honestidad?
Sí, pero ten en cuenta que en una época, o sea, hacía menos de dos décadas que la guerra acaba de terminar, el país estaba comenzando a emerger, era toda una movida del más fuerte, en realidad. De hecho, hoy por hoy, esas industrias en Japón, que Japón es un país súper monopólico, son industrias que se fundaron en ese momento y que han estado los últimos 50, 60, 100 años, en el caso de Nintendo, y no hay manera de que las saques de allí, ¿entiendes? Ya están establecidas.
Claro.
Bueno, en todo este proceso, Rosen se acerca a Nakayama y le dice, coño, bebé, deja de piratearme porque no, porque qué chimbo. Vamos ahora a 1979. Rosen ve en Nakayama toda una capacidad increíble de detectar errores y de ojo crítico para las cosas que se arman en los juegos. Y le dice, coño, yo te voy a comprar Scott Trading, o sea, tu empresa la voy a comprar y te vas a unir a mí.
Okay.
En vez de piratearme, me vas a ayudar a que esto crezca. Porque más allá que me pirateaste, tienes una capacidad increíble de ver las cosas.
Ok, una buena movida.
Entonces Nakayama automáticamente pasa a las filas de Sega como alguien también de relevancia, igual que David Rosen. De hecho, es tanto así que parte de esa alianza ayuda muchísimo, a través de lo que Nakayama hace, a comenzar a frustrar la piratería que hacen otras personas.
Oh.
Y lo logran. O sea, agarraste el carajo más pirata que había y le dice, vente conmigo, ayúdame, y lograron erradicar la piratería.
Nakayama tiene el poder.
Ok, vamos ahora a 1980. Esta parte es interesante porque te das cuenta cómo todo el mundo comienza a tomar la premisa de lo que hacía Atari en Estados Unidos.
Uh-huh.
Okay. En este caso, Sega lanza su primera consola de casa, la SG-1000.
Basada, supongo, en la de Atari.
Basada en la Atari 2600, tenía cartuchos intercambiables, era color, tenía los manditos y tal. La verdad, le fue medianamente bien, tuvo 5 años de vida útil, vendió 16 millones de unidades.
Ajá, ¿y esta consola de Sega fue únicamente para Japón o la exportaron para algún lado?
Sí, arranca en Japón, se esparce por toda Asia, se vende bastante bien. De hecho, se importa después a Australia, a España, a Italia, a Nueva Zelanda. Pero digamos que nunca se entró en el mercado más importante que el norteamericano, que es lo que haría más, años más adelante Nintendo.
Wow.
Ok, pasan 2 años, vamos ahora a 1982. Sega lo está yendo muy bien, hace 200 millones de dólares por año. Tenían juegos que eran un éxito, como Astro Blaster, Head On y Saxon. Okay.
¿Y Saxon qué era? ¿Un juego de saxofón?
No, era un juego de una navecita que se veía sin vista.
¿En qué? Como son tan literales con los nombres, pues.
No, ya aquí estaban, tal. De hecho, Head On es un juego de una moto bien de pinga que sacó Sega, que está muy simpático. A pesar de todo este cuento, Rosen decide retirarse de la empresa. O sea, Rosen le dice, mira, ya tengo años en este tema, yo me retiro, voy a vivir con mi esposa a California y Nakayama que se encargue de todo Sega. Toma. Rosen sigue siendo parte activa de la empresa, obviamente. Okay. Sigue cobrando, pero
igual
ya
él ya no era el dueño de la empresa, él era solamente el director.
Claro, es que sí es como el presidente, pero igual tiene una parte, está entonces la otra que compró. O sea, es medio rebuscada la estructura de coso de Sega. Y bueno, yo digo que Rosen tuvo buen ojo para irse de vacaciones y disfrutar ese año, porque no sé qué pasó en 1983. ¿Qué pasó?
No tengo idea.
La gran caída, lo vimos en el episodio de Atari.
Oh.
Toca y.
Y él y que no, claro, es porque me fui.
Todo cae, todo se funde, y de hecho estuvo a punto de que se haga quebrar por completo. O sea, estuvo a punto de ser liquidada porque no aguantó la pela de la caída y la baja en ventas y todo el tema que representó el desinterés de los videojuegos en Estados Unidos en ese momento.
Ok,
porque si bien la consola que hablamos ahorita, la SG-1000, estaba relacionada a apuntar un público de casa, el negocio real de Sega eran los arcades.
Como lo fue para Nintendo y como lo fue para Atari.
Exactamente. Bien, entonces, en vista de todo este proceso de la gran caída del 83, Sega trata entonces de enfocar los esfuerzos, viendo que Atari le estaba yendo bien con el tema de la consola de casa, en una consola de casa mejor que la que tenían anteriormente.
Que la SG-1000.
Y sacan la Sega SG-3000,
okay.
Que en esencia era la misma cosa que la SG-1000, pero era un microcomputador. Era como la Commodore 64.
¡Oh! ¿Okay? Genial. Okay.
Y no le va bien. Tiene un año de vida útil, vende 10 millones de unidades y chao. Entonces los panas dicen, coño, si en Estados Unidos les tengo también a Nintendo, gracias a los Game & Watch, a la Famicom, que ya sería España más adelante la NES, o Donkey Kong, entienden que el camino está en intentar entrar en el mercado norteamericano. Porque es el mercado más grande y es donde si tú pegas, pegas con todo. ¿Entiendes?
Obvio.
Entonces apuntan a eso. Vamos ahora a 1985, 2 años más adelante. Okay, ya Nintendo entró en Estados Unidos, le está yendo muy bien, y Sega saca la SG-1000 Mark III, que fue la primera consola 8 bits similar a la Nintendo, a la Famicom.
Oh, okay.
De hecho, era un poquito mejor. y la lanzan con la esperanza de intentar entrar en el mercado norteamericano y darle ahí sus puñecitos a Nintendo. Vamos ahora en 1986. Sega dice, listo, tenemos que entrar sea como sea a Estados Unidos. Agarran los churupos, agarran la Mark III y dicen, vamos para allá, no joda. ¿A quién buscan?
A Tom Kalinske.
No, a Tonka. No, Tom Kalinske. Que Tonka es una empresa de juguetes que ensamblaba camioncitos de volteo. Lo cual es un poco absurdo porque si quieres hacer videojuegos, quieres vender videojuegos, no buscas una empresa que vende camiones de juguetes.
Sí, es como una mala decisión.
Sí, y tan mala fue que en ese momento vendieron nada más 125.000 unidades de la Mark III, que fue bautizada como Master System en Estados Unidos, versus las 2 millones que vendió la NES en ese mismo año.
La Master System, esa me parece que la tienes, ¿no?
Sí, claro, aquí está.
Oh.
Entonces en 1987, un año después, Sega dice, ¿sabes qué? Tiro la toalla, ya no puedo, Nintendo tiene el 85% del mercado de videojuegos, no hay manera que penetremos en este mercado, aparte ya conocemos las prácticas de Nintendo, con las publishers y con la distribución, era muy difícil lograr nada. Sacan una mascotica, Alex the Kid, que era como una especie de Mario, no lo logra mucho, aunque era un muy buen juego, no lo logra en absoluto, y se enfocan en otros mercados, apuntan a Europa y apuntan a América Latina.
Ok.
Que no les va tan mal como en Estados Unidos, pero tampoco les va tan bien como ellos querían que les hubiese ido.
Perfecto.
Pero aún se mantenían.
Sobre todo en Argentina, ¿no?
No, en Argentina llegan luego. En Argentina llegan es con la que viene después. Oh, la Master System fue poco conocida en el mundo. ¿Ok? La que viene después sí fue muy conocida. Ahora vamos a 1988. Sega dice, retírame todas las Master System, esto no está yendo bien, tenemos que enfocarnos en una nueva consola, una que sea más potente, una que dé mayor capacidad, algo que esté mucho mejor. Y van de la mano de Hideaki Sato, que es el director de ID de Sega, donde agarran las placas arcade de Sega, como te había dicho, Sega había evolucionado un montón en sus arcades.
Okay.
Agarran la placa arcade de Sega y la logran recomponer en una consola de casa.
Wow.
Y eso fue un avance increíble. Y crean la primera consola de 16 bits de la historia, llamada Sega Mega Drive, que acá sería Sega Genesis.
Pero ya va, y para ese momento Nintendo no había hecho ninguna de 16 bits.
No, Nintendo estaba enfocado con la NES, estaban trabajando en la Super Nintendo, que era 16 bits.
Que era 8 bits.
Que era, exacto, la Famicom o la NES era 8 bits. La Super Famicom o Super Nintendo era 16 bits.
Y todavía no había salido cuando salió
esta de Sega. No había sacado nada, y ya Sega tenía en el año 88 el prototipo de sus placas arcade llevado a una consola.
¡Wow!
¿Okay?
¡Vamos, Sega!
En este enfoque dicen, bueno, ya que hicimos la gran cagada con Tonka, vamos entonces a no equivocarnos esta vez. Vamos a buscar a alguien que sepa de videojuegos. ¿Y a quién buscan? ¿A quién buscan?
¡A Tom Kalinske!
No, buscan
a... Ah, no, pero entonces...
Buscan a Atari. Buscan a Atari y le dicen, bueno, bebé...
¿De nuevo?
Le dicen, yo tengo esta consola y yo creo que tú me ayudes a mí a entrar en el mercado norteamericano. A Atari no le interesa lo que le está mostrando, pero entonces...
Ya para ese momento ya no estaba Nola.
No.
Ya no le
Atari a cualquier vaina. En ese momento estaba Michael Katz, que era el jefe de la división de videojuegos, y Sega le dice, bueno, ya que Atari no quiere, vente con nosotros, te nombramos segundo vicepresidente de Sega, y ahora sí vamos a ir con todo contra Nintendo. Ok, ahora sí, porque Michael Katz fue, digamos, que el responsable dentro del auge de Atari. O sea, fue que llevó a Atari a hacer plata que da gusto. Entonces, como que claramente, y hagamos lo mismo con Sega y con esta consola que es increíble. Hay algo interesante. A pesar de que Michael Katz era realmente como el hombre indicado por todo lo que sabía de la industria y por lo que había hecho por Atari, a Nakayama no le gustaba. Porque él decía que él no era el hombre ideal. Pero David Rosen decía que había vuelto después de sus vacaciones, que dijo, no, marico, como que no me devuelvo. Le dice como que no, mira, mejor este pana es el que es, vamos a dejar que él se encargue de hacer lo que tiene que hacer.
Okay.
El 29 de octubre del mismo año, 1988, Sega decide salir en Japón con la Mega Drive.
Sega Mega Drive 16-bit CPU Tosai.
Ok.
Pues es la consola de 16 bits que te dije, que sería más adelante la Genesis en Estados Unidos. Lo irónico de esto es que el lanzamiento coincidió con el lanzamiento de Super Mario Bros. 3 de Famicom.
¡Oh, no!
Y a nadie le importó el lanzamiento de la Mega Drive. Ahora, un año más adelante, vamos a 1989. 14 de agosto de 1989, Sega, Estados Unidos, decide salir a la calle con la Sega Genesis, que era la versión de la Mega Drive japonesa, pero le pusieron Genesis en Estados Unidos como un nuevo comienzo. Era como un nombre así simbólico y representativo a lo que esperaban que sería
Renacimiento
Sega.
Renacimiento de Sega.
Exacto. Así fue como que este es el génesis, este es el inicio de la historia. Que no están tan pelados, porque realmente le fue bastante bien. Y Michael Katz sale con todo y crea una campaña de marketing súper agresiva llamada Sega Does What Nintendo Don't.
Oh.
Sega hace lo que Nintendo no puede hacer. Sega Does What Nintendo Don't era una campaña súper agresiva relacionada con, mira lo que hace mi consola increíble de 16 bits versus tu consola de porquería de 8 bits.
¿Okay?
Que evidentemente sí, había una diferencia gráfica importantísima entre una cosa y la otra, y técnica también en los juegos y en todo, De hecho, Sega había porteado muchos juegos de arcades que eran famosos en la época para la Sega Genesis y venían a entrar con todo en ese momento del mercado norteamericano. Genesis, duh. Genesis, duh. Genesis, duh. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free or Collins free. What Nintendo? Con este eslogan y con esta campaña tan agresiva, se crea la primera y más importante Console Wars de toda la historia de los videojuegos.
¡Wow! ¿Okay? Y a todas estas, uh-huh. ¿Cuándo aparece Don Kalinske?
Aparece ahora en el siguiente episodio.
¡No!
Se acabó el tiempo, lo siento.
Esto es imposible. Así no podemos.
Bueno, hemos llegado al final del episodio. Esperemos que les haya gustado un montón. Recuerden que están abiertos los comentarios para que nos escriban y nos den amor o nos puteen.
Con cariño.
También está la campanita piripiri. Denle ahí tucu tucu tucu, suscribirse tal, Shonen Games, mamá, tía, abuela. ¡Ay, mira, llegó Shonen Games! ¡Vamos rápido! Y van a ver Shonen Games todo contento de familia.
Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter.
También tenemos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, un canal de Roku. Somos hiper fancy y tenemos plataformas por todos lados acá en Shonen Games, todos contentos. Recuerden ir a la página shonengames.net. Estamos trabajando ahorita en un notificador para que por favor se suscriban también allí, ya que YouTube nos caga un poco el algoritmo en relación a lo que queremos que ustedes sepan que sale el episodio. Si se suscriben a la página, les mandan un correo y entonces ahí también, ah, mira, ahí está Shonen Games, vamos a ir corriendo. También pueden ir a Discord y van allá, hablan con Chuy Moon ahí y hablan de cosillas de videojuegos. Cada tanto cuando podemos nos conectamos y hablamos con la gente que está conectada y respondemos preguntas, hacemos debates interesantísimos sobre videojuegos y tal, está muy simpático. De hecho, hace poco hicimos un torneo, ahí están los ganadores, se ganaron unos premios interesantillos. Así que dense una vuelta, también se suscriben que está muy simpático. Y lo más importante, recuerden meter a su mamá, a su abuela, al tío, al perro, a lo que sea, a la Xbox si no les gusta, como a mí. Y por favor, denos su plata para el Patreon de Shonen Games, que tenemos dos Patreons nada más. Así que cuando lleguemos a, o sea, 10.000 de $2 y hagamos $20.000 mensuales, pues vamos a estar muy contentos. Muy contentos vamos a estar.
Yeah, sure.
Y vamos a poder hacer esto más seguido porque evidentemente no vamos a tener que estar entre nuestros trabajos y Shonen Games. Porque vamos a tener que... como Nolan.
Go.
Bueno, hasta la próxima oportunidad. Bye bye.
Chao.
Bye bye.
Chao.
Y en el próximo episodio,
Michael Katz comienza a pedirle plata a Japón para empezar a buscar gente famosa y hacer juegos con gente famosa.
Oh.
O sea, por ejemplo, Michael Jackson se presta para el juego Moonwalker, que es un juego de Sega, que es un clásico.
¿En serio?
Michael Jackson bailando y le lanzas ahí y hace y tal y disparas poderes y rayos. Esa película tú la viste, ¿verdad? La película de Michael Jackson.
No.
Que la dan del Dima en Venevisión, que es una película loquísima, que sale un bicho como con una cabeza de conejo, que baila como Michael Jackson en un desierto.
¡Wow! ¡No!
Tiene un robot gigante, hay unos niños huérfanos.
¿Qué es eso? Yo nunca vi esa película.
Es un fume, vamos a verla. Es una locura. Y es muy 90.